Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento del pastor Oxu Park. Mi nombre es Fernando Chagoyán y los saludo con mucho gusto desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Les recuerdo que transmitimos a más de 90 países y Jerusalén Radio es la radio que comparte el corazón de Dios hasta los confines del universo. Hoy tenemos preparados para ustedes un capítulo muy interesante, muy bonito. Espero que les guste, espero que aprendan y que resuelvan esas dudas que ustedes tienen, muchos de ustedes han tenido durante mucho tiempo. No les doy ningún avance, pero mejor nos vamos directo, ¿les parece? Esto es El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Comenzamos. El equipo de boxeo coreano ganó muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos Asiáticos. En un encuentro boxístico, dos hombres se golpean. El más fuerte golpea al más débil sin misericordia. Le pega en la cara, en los costados y en el estómago hasta derribar al oponente. Los boxeadores dicen que se sienten muy aliviados cuando son derribados después de un gran esfuerzo. Una vez que caen, ya no reciben más golpes. Podemos imaginarnos lo cómodo que ha de ser. En el boxeo, más vale que ganemos, pero al luchar con Dios, deberíamos ser derribados inmediatamente. ¿Lo entienden? Mientras más tratamos, más sufrimos. Es necesario rendirse rápidamente. Los verdaderos creyentes no son los que nada más van al templo. Dicen a una sola voz que cuando deciden firmemente ya no pecar, es cuando se hacen más propensos a pecar. Los experimentados saben lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes han probado fumar, ¿no es cierto? Levanten sus manos si alguno de ustedes alguna vez han fumado. Yo lo hice una vez. Estoy seguro de que todos los fumadores han tratado de dejar de fumar cuando menos una vez. Hoy estamos a 9 de octubre. Supongamos que un fumador toma la decisión de dejar de fumar. ¿Qué creen ustedes que le sucede hoy? Él se fumará dos paquetes de cigarros si antes se fumaba un paquete diario. ¿Creen que les estoy mintiendo? Los fumadores experimentados deberían estar de acuerdo conmigo. Escuchen, dejaré mi cuaderno de notas aquí. Voy a salir un momento. Si les hablara de esta manera, tal vez no pasaría nada. Pero si en cambio les pido sinceramente antes de salir, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero por favor, no vean mi cuaderno de notas, ¿entienden? Les suplico, por favor, ni siquiera lo noten. Amigos, a ustedes les gustaría mirarlo porque yo les había dicho repetidamente que no lo hicieran. ¿Tiene esto sentido? Había una vez un maestro muy estricto en la escuela de una aldea. Mientras leía, sacó algo de su estante y se lo comió. Sus alumnos preguntaron, «Maestro, ¿qué come?» «Muchachos, es un fruto disecado». «Maestro, ¿qué es un fruto disecado?» «Ustedes se mueren si lo comen». Un día, el maestro salió y los muchachos se quedaron solos en la clase. Hablaban del fruto disecado. «¿Qué caramba será un fruto disecado? ¿Es bueno para los adultos, pero veneno para los niños? No tiene sentido. Más vale que lo probemos». Finalmente, un muchacho valiente le dio una mordida. Lejos de que le resultara mortal, le supo delicioso. Él se comió todos los frutos disecados que tenía en mano, pero no murió, e indujo a sus compañeros para que comieran también diciéndoles, «¡Vamos, comamos juntos! ¡Sabe muy rico!». Los muchachos se sentaron alrededor y se comieron todos los frutos secos del maestro. Después de comérselos, estaban asustados porque el enérgico maestro los iba a castigar. Estuvieron discutiendo de cómo iban a resolver ese gran problema. Finalmente, un muchacho muy listo se le ocurrió una idea. «¡Hey, muchachos! ¡Hagan lo que yo les diga!». «¡Está bien! ¿Qué quieres que hagamos?». El muchacho arrojó el tintero favorito del maestro sobre el piso, rompiéndolo en pedazos. «¡Todos al piso! ¡Tendidos!». Siguieron sus órdenes y al entrar el maestro, vio a todos los muchachos postrados ante él. «Muchachos, ¿qué están haciendo?». El muchacho inteligente le contestó. «Maestro, cometimos un crimen digno de muerte. ¿De qué están hablando?». «Mientras jugábamos, le rompimos el tintero. Hemos cometido el peor pecado del mundo. Teníamos tanto remordimiento que nos comimos tus frutos secos, los cuales ustedes dijo que...». 3, 2, 1. Teníamos tanto remordimiento que nos comimos sus frutos secos, los cuales usted nos dijo que nos matarían si los comíamos. Por eso ahora estamos esperando morir, pero hasta ahora no ha sucedido nada. Nosotros creemos que deberíamos comer más para que muramos pronto, pero ya no queda ninguno. Ay, 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 qué simpática historia, ¿no es verdad? La mayoría de nosotros somos engañados por Satanás. Creemos que podemos abstenernos de pecar si lo decidimos. Pero resulta que es todo lo contrario, ¿entienden? Digamos que tenemos una hija adolescente. Ella se afana de tal manera por los muchachos que no estudia. Su padre estableció un toque de queda en casa para que se concentrara en estudiar solamente. Ella aceptó y se puso a estudiar mucho. Un día, mientras estaba estudiando, su padre entró y le preguntó: ¿Estás pensando en muchachos otra vez? En realidad ya los había olvidado, pero esta observación la hizo recordarlos. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Cometemos pecados no porque nos guste, sino porque nos encontramos atrapados en ellos. Al guiar un estudio bíblico con unos reclusos, uno de ellos me contó su experiencia en una reunión privada. Él era un vicioso de alcohol. Él tomó la decisión de no beber más porque cuando bebía se ponía muy violento y tenía problemas. Dejó de beber completamente, pero un día, cuando pasaba por una cantina, unos amigos le hacían señas para que fuera con ellos. «¡Vamos, amigo! ¿Por qué no nos acompañas?» Poco después, él se halló en la cantina. Terminó allí a pesar de la decisión que había tomado. «¡Solo una copa! ¡Una copa!» Pero él no solo bebió una copa, sino varias. Claro está, una copa a la vez. Nunca bebió dos copas al mismo tiempo. Al despertar, no supo lo que había pasado en la cantina, pero sí sabía que estaba en una estación de policía. Amigos, Dios sabe que aunque se nos pida que obedezcamos la ley, somos personas que no podemos abstenernos de cometer pecados. Es por eso que el Señor nos dio el poder para superar el pecado en lugar de que nosotros intentemos no cometer pecados. Es únicamente con el poder de Dios, no por nuestras resoluciones, que podamos triunfar sobre el pecado. Después de esforzarnos mucho tiempo para obedecer leyes tales como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio, nos damos cuenta de la futilidad de eso y exclamamos: «Absolutamente no soy capaz de hacerlo. Señor, no puedo hacerlo». Dios nos dio la ley para que desistamos, para que nos rindiéramos. La ley no fue hecha para ser cumplida por nosotros. Ninguna persona en el mundo ha cumplido la ley completamente. La persona que trata de cumplir la ley pero falla, no vuelve a tratar por sí misma. Por eso, Jesús le preguntó cómo entendía la ley. Un grupo considera que debe obedecer la ley. El otro considera que debe confesar. «Yo no puedo hacerlo. Por favor, hazlo por mí». Jesús siempre obra en el segundo grupo. Algunas personas nada más dicen de labios: «¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, no soy nadie». Pero siempre muestran sus buenas obras. Dios obra en el que se da cuenta completamente de que es malo y sucio y que no depende de sus propias obras. ¿Qué dijo el intérprete de la ley? Él conocía la ley, pero no conocía el mensaje implícito. Él solo pensaba que tenía que trabajar con toda su fuerza. Amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, pero eso no tiene sentido. ¿Pueden ustedes amar a Dios con todo su corazón? Yo, la verdad, no puedo. Yo manejo mucho, más o menos una hora todos los días. Eso quiere decir que paso 365 horas en mi coche al año. Eso es muchísimo tiempo perdido. No puedo darme el lujo de tener un chofer. A veces trato de encontrar la forma de tomar ventaja del tiempo perdido, con orar y memorizar unos versículos, por ejemplo. Un día, mientras esperaba la luz verde en el cruce de la calle, estaba pensando en algunas cosas con mis ojos puestos sobre la Biblia colocada en el asiento de al lado. Estaba absorto en esas palabras cuando la persona que venía manejando detrás de mí hizo sonar la bocina de su carro. Ahí estaba la luz verde y todos los que estaban delante de mí ya se habían ido. Mi coche me previno. Amo, Si usted quiere que yo trabaje adecuadamente, tiene que concentrarse en mí con todo su corazón. Lo que yo quiero decir es que cuando estoy manejando, no puedo ofrecerle todo mi corazón a Dios. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi voluntad. Amigos, si alguno de ustedes puede hacer esto, levante la mano. Si ustedes aman a Dios con todo su corazón, ¿con qué fuerza comen ustedes? El inculto diría, creo en Dios, yo lo haré. ¿No es verdad? Regresando a la pelea de boxeo, el más listo es el que cae al suelo tan pronto como empieza el primer asalto. Él es mucho más listo que el boxeador que recibe un corte en la cara, heridas en la frente y sangra profusamente hasta que es derribado. No estoy hablando del boxeo verdadero. En un juego de verdad es mejor ganar. Pero cuando tenemos un asalto con un adversario como Dios, esa es la manera más inteligente. Dios no lo cuida a usted, sino hasta que usted haya caído y esté derrotado de modo que desista y se rinda. ¿Entiende usted? Yo sé por qué se lo digo. Ese intérprete de la ley dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos ordenan que amemos a Dios, los otros 6 que amemos a nuestros prójimos. ¿Qué dijo Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Puede interpretarse así. Si no haces esto, morirás. Leamos Deuteronomio capítulo 28 del versículo 2 al 6. Dice así. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y continúa así. Bendito serás, pero luego dice. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Amigos, ¿esto es una bendición o una maldición? Es una bendición para los que obedecen la ley, pero una maldición para aquellos que no pueden obedecer la ley. ¿Entendió? La gente no sabe esto. Tenemos que conocer la Biblia de una manera menos superficial. Por cuanto la gente quiere ser bendecida, trata de guardar la ley ciegamente sin saber si puede hacerlo o no. Amigos, déjenme hablar un poco más. El apóstol Pablo enjuició y mató a muchos cristianos antes de creer en Jesús, ¿no es verdad? ¿Acaso lo hizo porque no leía la Biblia? En ese entonces, él se llamaba Saulo. El entender la Biblia superficialmente podría guiarnos precisamente a lo contrario del verdadero mensaje que está en ella. Si entendemos superficialmente, nos esforzamos. Si entramos en la esencia de la Biblia, Jesús hace el trabajo mientras nosotros descansamos. ¿Me entienden? Jesús le contestó al intérprete. Correcto, haz eso y vivirás. Lo que quiso decir Jesús realmente fue, está bien, si usted cree que puede, adelante, hágalo. ¿Puede alguno de ustedes guardar la ley? Si usted puede, levante la mano. Yo quisiera que ustedes supieran en lo profundo de su corazón que ustedes absolutamente no pueden guardar la ley. El que dice que no puede hacerlo sin una percepción verdadera, tratará de guardarla. Por otro lado, aquel que de su corazón se da cuenta de su incapacidad y su impotencia, nunca trata de hacerlo porque él sabe que es imposible. La respuesta de Jesús, haz esto y vivirás, indica, hazlo si puedes y vivirás. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que tratar de caminar sobre el mar de lo que yo hablaba hace un par de días. ¿Cómo podemos caminar sobre el agua? Usted corre hacia la orilla del mar y mete su pie izquierdo antes de que el derecho entre al agua. Otra vez meta su pie derecho antes de que su pie izquierdo se hunda en el agua. De esta manera usted puede ir a donde quiera, al Japón por ejemplo, Taiwán y a los Estados Unidos. Sin embargo, tenga cuidado de seguir mis instrucciones. Ahora, inténtelo. Yo no soy responsable si usted no sigue mis instrucciones. Amigos, ¿quién creen ustedes que va a tratar de hacer esto? Ustedes no lo van a hacer porque se darán cuenta inmediatamente de que mi idea no tiene sentido. Sí, ustedes son lo suficientemente listos para llegar a saber que no puede ser obedecida. Pero el intérprete, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le contó acerca de un hombre que fue herido por unos ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que le quitaron su ropa, lo hirieron y lo abandonaron dejándole medio muerto. ¿Acaso cierto sacerdote lo ayudó cuando vio que estaba casi muerto? No, no le ayudó. ¿Y el levita le ayudó? Tampoco. ¿Y el samaritano? Al pasar por ahí, ¿le ayudó? Claro que sí, sí le ayudó. Él fue el único que se acercó y le vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, y entregó 2 denarios al mesonero para que lo cuidara. El hombre herido de la parábola es el intérprete. ¿Qué sucedió con el hombre cuando se encontró con los ladrones? Lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿No es verdad? ¿Qué hizo el hombre para ser salvo? Nada. Él solamente estaba tirado en el camino. El samaritano es Jesús. Él fue hacia el hombre, le vendó las heridas y le echó aceite y vino y lo trajo a un mesón. Cuidó de él. Esto enseña cómo se realiza una salvación. Amigos, supongamos que tenemos un paciente que va a ser operado de apendicitis. Él dice: doctor, déjeme decirle algo. Necesito que me operen de este lado. Use un escalpelo americano y asegúrese de que el hilo esté completamente esterilizado. También tiene usted que ser muy cuidadoso cuando me ponga la anestesia. Los médicos dirían: oiga, mejor váyase a otro hospital u opérese usted mismo. A ellos no les gusta este tipo de paciente. Cuando tienen que operar, anestesian y amarran las manos y los pies muy fuerte con correas para que no se muevan durante la operación y no usen los escalpelos sino hasta cuando están listos para operar. Ellos hacen el corte cuando quieren, sacan algún órgano cuando quieren y también cosen la herida cuando quieren. Yo sé que aquí hay algunos médicos y creo que lo que digo es verdad. Corte aquí un poco más profundo, un poco más a la derecha, sáquelo por aquí rápido y esterilícelo lo más pronto posible. A los médicos no les gusta tratar con este tipo de pacientes. Si queremos que nuestro espíritu sea salvo, debemos desechar nuestras ideas y pensamientos. Después de eso, el Señor puede cortar, sacar y coser. Él puede hacer perfecto a usted cuando usted se entregue a Él. Si el hombre que fue asaltado por los ladrones hubiera sido arrogante, él le hubiera dicho al samaritano muchas maldiciones cuando se le acercó para ayudarlo. En aquellos días, los samaritanos eran tratados como perros por los judíos. Aquel que había estado muriendo desearía que alguien lo pudiera ayudar, no importando si la persona fuera samaritana o un perro o un cerdo, siempre y cuando lo cuidara. A él no le importarían estas cosas como su dignidad, su autoestima, tampoco si la persona que lo ayudara fuera negra, blanca o amarilla, con tal de que lo salvara nada más. Hace como 10 años el pastor Lee casi se ahoga. Fuimos a un lugar para preparar un retiro de verano al aire libre y ocurrió una inundación. Decidimos alejarnos de esa área nadando a través de un río. El pastor Lee pensó: no debería de haber ningún problema para atravesar el río. Viendo que el pastor Park lo hacía fácilmente, yo soy más joven y fuerte que él. Pero él empezó a luchar en medio de la corriente y la corriente empezó a halarlo. Él fue rescatado por unos muchachos de preparatoria justamente unos 50 pies antes de llegar a la carretera. Si él no hubiera sido rescatado ahí, no hubiéramos podido estar aquí esta noche. Él dijo que ningún hombre que se está ahogando tiene un segundo para gritar auxilio. Supongamos que le arrojamos una cuerda a este hombre que se está ahogando y pregunta: ¿Qué clase de cuerda es?
Es segura.
¿Es americana o es coreana? ¿Cuál es el peso mínimo que puede soportar?
No, 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 arrójeme una más fuerte.
Pues no, ¿verdad? ¿Él se está ahogando o no? Una persona que se está ahogando ni siquiera puede decir auxilio jadeando mientras trata de asirse a algo que está cerca. Si alguno de ustedes no ha sido perdonado de su pecado, lo primero que tienen que saber es que lo único que recibirán será su destrucción. Cualquiera que entienda esto vendrá y querrá que se le explique mejor acerca de cómo ser limpio de su pecado. Antes de que yo recibiera la expiación, pensaba que sería un esclavo con mucho gusto si alguien me enseñara la forma de quitar mis pecados por los cuales yo iría al infierno. ¿Cuándo fue salvado el hombre que fue atacado por los ladrones? Exactamente antes de que muriera, cuando ya no tenía fuerzas para hacer algo por sí mismo. ¿Usted sabe qué clase de personas eran las que Jesucristo buscaba cuando él estuvo en la tierra? Él no podía llevarse bien con los sabios, los buenos oradores, los buenos lectores de la Biblia o con los creyentes piadosos. Él siempre aparecía con la gente que estaba desesperada, sin ninguna esperanza. Amigos, esta noche aquí tenemos al mismo Jesús. ¿Entiende usted que por sí mismo no tiene esperanza? ¿Acaso no tiene usted algo que pueda desear? ¿Cree usted que merece ir al infierno? Si su respuesta es sí, Jesús está cerca de usted. Pero Jesús está lejos si usted tiene prisa o se considera a sí mismo un buen creyente. El viajero fue abandonado medio muerto. Él habría muerto a menos que alguien lo hubiera ayudado. En Lucas capítulo 10, versículo 33 dice: Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La Biblia dice que el samaritano tuvo compasión de aquel. No solo tuvo compasión, sino que fue hasta él. ¿Quién fue a quién? ¿El hombre que fue asaltado por los ladrones o el samaritano? ¿Quién fue? ¿El salvador o el que iba a ser salvado? ¿Quién fue? ¿El ahogado o el que lo salvó? ¿Acaso una persona que se está ahogando diría: Tú quédate ahí, yo estaré aquí, por favor, sálvame? Eso no tiene sentido. Ustedes, amigos, ¿son los que van a ser salvados o son los salvadores de otros? Si usted va a ser salvo, entonces Jesús tiene que venir a usted. Muchas personas en estos días se esfuerzan inútilmente para acercarse a Jesús. Eso no le ayudará a usted para nada. Se dice que un buen salvavidas espera hasta que una persona esté exhausta antes de ir al rescate. Si el salvavidas se mete al agua para salvar a la persona que todavía está esforzándose por salvarse, ésta hunde al salvavidas y ambos podrían ahogarse. Mientras una persona que se está ahogando grita ¡Auxilio! Y se esfuerza, el salvavidas se dice a sí mismo: ¿Este muchacho todavía tiene fuerzas? Mejor se toma su tiempo o juega ajedrez hasta que el que se está ahogando esté agotado y luego lo salva. Esta es la manera de salvar. Mientras una persona está esforzándose, descontrolada, no puede ser salvada. Hace algunos años sucedió un terrible accidente en la ciudad de Pohang. Un maestro y sus estudiantes fueron a la playa a nadar. Mientras que el maestro, un excelente nadador, estaba en una tienda de campaña, uno de sus estudiantes entró y le reportó al maestro un accidente. Maestro, maestro, algunos muchachos se están ahogando. El profesor se apresuró al lugar y pudo ver a cinco muchachos que estaban ahogándose. Rápidamente entró al agua para salvarlos. Mientras se acercaba a ellos, cada uno se hacía de él. No solamente no los pudo salvar, sino que también perdió su vida. Todos ellos, incluyendo al maestro, se ahogaron, excepto una muchacha que se estaba ahogando por ahí cerca. Ella pudo tocar el fondo del mar en medio del esfuerzo. El agua solo llegaba hasta el pecho, así que pudo salir caminando por sí misma. Si todos se hubieran quedado quietos, todos se hubieran salvado. No me acuerdo del nombre de la escuela, pero este es un incidente de la vida real. Amigos, ¿qué deberíamos hacer para ser salvos? El Señor quiere enseñarnos que el hombre que fue asaltado por los ladrones no hizo absolutamente nada. El Señor lo hizo todo. Deje que Jesús lo haga y usted solo descanse. Descansemos. Usted recuéstese y descanse. ¿Acaso aquel hombre dijo, «Oiga aquí, por favor, ayúdeme, me acercaré un poco más»? No, él no hizo nada. ¿Quién fue el que hizo todo? El samaritano. Jesús fue hacia él y le echó aceite y vino en su herida. Observemos la Biblia palabra por palabra. Echamos aceite y vino sobre una herida. Cuando yo estaba estudiando para misionero, aprendí que el vino fuerte actúa como un buen esterilizante. Después de esterilizar, aplicamos un ungüento antibiótico para proteger de infección. El aceite puede ser un sustituto del ungüento, pero la Biblia dice que el samaritano echó el aceite antes, aunque para mí lo lógico era aplicar el vino primero. Un poco después, yo entendí por qué el samaritano no lo hizo así. En la Biblia, el aceite es el Espíritu Santo, mientras que el vino indica gozo. Lo que yo estoy diciendo es que una vez que somos salvos de nuestros pecados, el Espíritu Santo entra en nosotros y se manifiesta un gran gozo. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de este capítulo. ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron? Mándenos un correo a través de info@misionbuenasnuevas.org. Ahí estamos abiertos a escuchar sus opiniones, sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es Fernando Chagoyán. Me dio mucho gusto saludar a todas las personas que nos escucharon y me dio mucho gusto compartir con todos ustedes un pedacito, un poquito de lo que Dios nos ha permitido y que, bueno, de alguna u otra manera, a través del pastor Oxu Park, nos ha servido para encontrar la paz, para encontrar la salvación y poder ser limpios de nuevo, limpios como la nieve. Nos escuchamos en la próxima ocasión y esto fue Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios hasta los confines. Hasta la próxima.